Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Recibe el alta la joven de 25 años a la que su pareja intentó asfixiar en la madrugada del domingo al lunes. Mientras tanto, el presunto agresor, que la dio por muerta, permanece detenido a la espera de pasar a disposición judicial. Muy buenas tardes, es martes 22 de febrero. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Terrible historia que enseguida te vamos a ampliar. Antes, los datos de la pandemia, el coronavirus en Málaga. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Pues hay que contar que la última hora nos dejan datos muy malos. Ha sido una jornada negra, otra más por el coronavirus, con 7 fallecidos en las últimas 24 horas. Los contagios diarios sí que se han frenado. Hoy se han notificado 374 positivos en la provincia, que tras varios días de subida ha vuelto a bajar su incidencia. Casi 24 puntos menos en la tasa de incidencia, que está en 503 contagios por cada 100.000 habitantes. La bajada en la capital también ha sido notable. 29 puntos en un solo día está esa tasa, hoy en 565 casos por cada 100.000 habitantes. Es la última hora en lo que tiene que ver con el coronavirus. Y dicen los estudios que las mujeres cobran menos que los hombres. Es la llamada brecha salarial. Informes como el que ha elaborado el sindicato CESIF, que sitúa esa brecha en torno al 22%. Es la diferencia que hay entre el sueldo de los hombres y el de las mujeres. Hoy es el Día Europeo de la Igualdad Salarial.
A esta hora, 12:31 minutos, quiero saludar a Eva Fernández. Ella es secretaria nacional de Igualdad de CESIF, del sindicato CESIF. Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pongamos cifras en euros a esa brecha salarial. Hoy, en el año 2022, ¿cuál es el salario medio de un hombre y de una mujer? Ahora entraremos en condiciones, en tipo de contrato, pero vamos con las grandes cifras.
Pues las grandes cifras es que la brecha salarial, como habéis comentado, ronda el 22%. Los hombres pueden cobrar de media al año 4.000 euros más. Hablando concretamente de Málaga, si hablamos a nivel nacional, esa brecha se ampliaría un poquito. Pero como digo, unos 4.000 euros al año más cobran los hombres que las mujeres.
Cuando hablamos de brecha salarial, no quiere decir que desempeñando el mismo puesto de trabajo con las mismas horas, las mismas condiciones, un hombre cobre más por ser hombre y una mujer cobre menos por ser mujer. ¿Cuáles son los motivos que provocan esa brecha salarial de la que se habla?
Los principales motivos son, en primer lugar, los relacionados con la conciliación o con la falta de conciliación. No tenemos todavía en nuestro país permisos de conciliación sin pérdida retributiva y como las mujeres, bueno, pues se nos asocia mucho más, ¿no? Se nos asignan esos roles de cuidadoras, pues son ellas quienes se acogen mayoritariamente a permisos como reducciones de jornada o incluso excedencias. Y esto hace que, pese a estar en el mismo puesto que un hombre, pues la mujer al final de mes esté cobrando la mitad por verse obligada a tener que reducirse la jornada. Otra cuestión también muy importante, aparte de los permisos de conciliación, es el hecho de la feminización. Hay una segregación horizontal muy grande en nuestro país y en el segmento en el que estamos las mujeres tenemos salarios más bajos, como son los relacionados pues eso, con los cuidados, con la sanidad, con la educación. Se les paga menos proporcionalmente que otros puestos de trabajo que están más masculinizados.
Todo esto, Eva, se entiende también porque las mujeres firman más contratos temporales, más contratos parciales. ¿A esta realidad se le puede hacer frente? ¿Eso hay forma real de cambiarlo? Porque, por ejemplo, en una provincia como Málaga, tan ligada al sector servicios, que tiene mucho que ver con esos contratos, por ejemplo, temporales, pues esa realidad es especialmente patente en un lugar como la provincia de Málaga. ¿Esto se puede cambiar?
Efectivamente, mira, en Málaga, por dar datos concretos de la provincia, si nos vamos a la tasa de ocupación y hacemos el balance entre 2019 y 2021 en la provincia, en el sector servicios ha disminuido esa tasa de ocupación un 0,6, ¿vale?, del 2019 al 2021. En cambio, en construcción, que sabemos que es un sector mucho más masculinizado, ha mejorado 1,7 puntos. Por lo tanto, es importante entender que en la provincia de Málaga, bueno, pues existe, ¿no?, eso que estamos comentando de feminización o masculinización de los empleos y que también afecta, por supuesto, la contratación temporal y parcial. Es que es fundamental que entendamos que hombres y mujeres, o sea, que la valía no tiene género, que podemos trabajar tanto en sector de cuidados como en sector de más fuerza exactamente igual que los hombres, y hasta que no consigamos que no haya esa segregación horizontal, no vamos a conseguir que afecte tanto, no vamos a conseguir que esa contratación temporal o esa contratación parcial mejore.
Mencionabas antes la conciliación, todo esto que estamos hablando de la brecha salarial tiene mucho que ver con eso y claro, las mujeres que nos estén escuchando, también seguro que muchos hombres sabrán que la teoría es sencilla, pero que la práctica se complica. Claro, si no hay permisos retribuidos para la conciliación y al final la mujer es la que se sacrifica, pues complicado.
Efectivamente, por eso es tan importante que haya mayor concienciación tanto de la empresa privada como de la administración pública. Hay un montón de medidas de conciliación que se pueden llevar a cabo sin pérdida retributiva y en las que la empresa privada o la administración pública también tampoco pierden dinero, ¿no? Por ejemplo, las bolsas de horas, que cada persona trabajadora tenga ciertas bolsas de horas que pueda dedicar a la conciliación, que las usa un día y luego las devuelve a la empresa o las devuelve a la administración. De esa manera, ni está perdiendo dinero la persona trabajadora, ni lo hace tampoco la administración o la empresa que esté pagando. Otra, por ejemplo, medida importantísima podrían ser los horarios flexibles. Muchas mujeres reducen su horario laboral simplemente por llevar o traer a los niños de los colegios. Si tuvieran esa flexibilidad horaria, por supuesto, pues no haría falta reducir el salario. Y esto siempre va ligado a la corresponsabilidad, porque de nada sirve tener horarios flexibles o bolsas de horas si son igualmente las mujeres las que se lo cogen únicamente, porque también eso va a frenar su promoción en la carrera profesional. Por lo tanto, conciliación y corresponsabilidad es algo fundamental.
Hoy es el Día Europeo de la Igualdad Salarial. Estamos hablando con Eva Fernández, secretaria nacional de Igualdad del sindicato CESIF. Eva, es que queda tanto, ¿verdad? Básicamente empezando por la educación, porque si vemos en casa que al final nuestra madre, aunque tenga facilidad de horarios, pero es la que nos lleva al colegio, la que nos acompaña al instituto, pues y no es nuestro padre, probablemente nosotros asimilemos hombres y mujeres, chicos y chicas, cuál es el rol. O sea, hay mucho trabajo de base, ¿no?
Efectivamente. De hecho, para eliminar la brecha salarial lo que hay que hacer es trabajar en esa base, porque como bien decías, si yo como niño o niña lo que veo es que mi madre es la que hace todas esas tareas, cuando crezca, como mujer, pues un poco dentro de mí voy a entender que soy yo la que tengo que hacerlo. Y si soy un niño, entenderé que es mi pareja, en el caso de que sea mujer, de que es ella la que es lo normal que lo haga. O si soy jefe, entenderé que a la hora de dar permisos se les tengo que dar a las mujeres que son las que se encargan de ello. Por lo tanto, es tan, tan importante que desde los primeros años, en las casas, desde las familias, eduquemos en igualdad y que los niños y las niñas crezcan sabiendo que hombres y mujeres tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades.
¿De qué manera la pandemia, en la que estamos todavía, aunque parezca ya que estamos saliendo, ¿no? Pero 2 años de pandemia, esto supongo que ha ampliado la brecha salarial, estamos hablando de ello. ¿De qué manera y cómo ha sido? ¿Por qué esa diferencia de salarios?
Efectivamente, bueno, pues la diferencia sobre todo ha sido porque la pandemia ha afectado al conjunto de la sociedad, es cierto, pero sí que ha sido especialmente dura con las mujeres, ¿no? Ha agravado esa discriminación de las mujeres. ¿Por qué? Porque los sectores que se han visto más afectados son sectores feminizados, en los que trabaja más gente. Hablamos de hostelería, de turismo, de restauración, de ocio. Las mujeres ocupamos mayoritariamente esos puestos y como la pandemia ha atacado pues de forma más directa a esas áreas o a esos sectores, pues luego la recuperación nos va a tocar a nosotras esforzarnos más que la media, por así decirlo, para volver a niveles anteriores a la crisis.
Hoy es el Día Europeo de la Igualdad Salarial. Queríamos conocer la realidad también aquí en Málaga. Eva Fernández, gracias por estar con nosotros. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias. 12:38 minutos. Carmen, desde hoy el grupo de Ciudadanos ya no existe en la Diputación de Málaga.
Bueno, pues así es. Después de que en el pleno de la Diputación Provincial, que se sigue celebrando a esta hora, se haya concretado el pase del que era su portavoz, Juan Carlos Maldonado, al grupo de no adscritos de la institución provincial. Una situación en la que ya estaba el que fuera también militante y cargo público de Ciudadanos, Juan Casá, que abandonó el partido pues hace casi 2 años, el 4 de mayo del año 2020. El 7 de febrero de este 2022, el diputado provincial Juan Carlos Maldonado presentó en la Diputación un escrito comunicando la baja de afiliación de Ciudadanos. El día 11 de este mes, la Diputación pidió a la Formación Naranja que acreditara ese escrito y ya el día 18, hace unos días, Ciudadanos presentó ese documento confirmando la baja. Así que, después de todo ese trámite, después de que Juan Carlos Maldonado anunciara hace ya tiempo que se iba de Ciudadanos, pues ha sido ahora cuando se ha concretado el pase de Maldonado a ese grupo de no adscritos. Con esa situación, conserva grupo político, pero con un cambio en lo que tiene que ver con la presentación de mociones urgentes. Lo ha explicado así el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado.
Tenía un derecho a una moción urgente el señor Casa, para que no haya sobrerepresentación en las mociones urgentes, que solo cada grupo tiene uno y ellos no pueden tener, como que se ha adscrito, una cada uno, pues se pone que tendrán que ponerse de acuerdo en si tienen que presentar alguna moción urgente por cada pleno.
El punto de discrepancia en el pleno sobre este asunto lo ha puesto el grupo de Adelante Málaga y ha tenido que ver con el derecho o no que tiene Maldonado a participar en consejos generales de distintos consorcios provinciales. Vamos a escuchar a María Teresa Sánchez, es la portavoz de Adelante Málaga en la Diputación.
Pero estamos planteando que ahora vienen dos puntos, que son la participación en turismo y planificación y en el Consorcio General de Residuos, que desconocemos por completo si esos estatutos permiten la participación de diputados no adscritos o si solo permiten la participación de los grupos políticos. Porque lo que no vamos a compartir, igual que no lo compartimos cuando el señor Casa pasó a diputados no adscritos, es que diputados no adscritos en esta Cámara y en otras Cámaras tengan los mismos derechos políticos que los grupos.
Es la duda que se ponía sobre la mesa sobre la participación o no de Juan Carlos Maldonado en consejos generales de distintos consorcios de la Diputación. Bueno, pues esa duda, ante esa cuestión, Salado ha despejado.
Usted tenía que conocer bien cuál es el funcionamiento de los distintos consorcios. Yo estoy aquí mucho tiempo y tienen derecho a participar todos los diputados. Y usted no le va a quitar los derechos que tiene constitucionalmente a un diputado, porque a usted le parezca bien o más. Aquí estamos aplicando el ordenamiento jurídico. Y el señor Maldonado y el señor Casá, como diputados no adscritos, tienen derecho a participar en las juntas generales de esos organismos, como diputados, no como grupo.
Pues esa es la explicación que ha dado el presidente de la Diputación. En todo caso, la noticia hoy es que Ciudadanos, como tal, deja de tener grupo. Ya no existe este partido en la Diputación Provincial después de que sus dos diputados, los que hubo al principio de la legislatura, pues ya estén en el grupo de no adscritos. Y más cosas que se han debatido hoy en ese pleno, que se sigue celebrando, como decimos, el Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022 de la Diputación ha protagonizado parte de la sesión. En el pleno, la oposición, que conforman PSOE y Adelante Málaga, ha acusado al equipo de gobierno de arbitrariedad a la hora de asignar las ayudas del plan, acusaciones a las que ha respondido el presidente Francisco Salado. Ha defendido la transparencia de la entidad provincial a la hora de asignar subvenciones y ha acusado al diputado del Grupo Socialista, Manuel Chicón, de faltar a la verdad y engañar a la opinión pública.
Ha faltado a la verdad y en un sitio como este no se falta a la verdad. El 80% de los recursos públicos se entregan a los ayuntamientos y a los colectivos de una manera objetiva. Y del otro 20% que está en este plan estratégico de subvenciones son a colectivos que son únicos en la provincia y que solo se puede hacer esas actuaciones con esos colectivos, porque no hay otros. Y como no hay otros, pues hay que hacer esa subvención directa o nominativa.
Salado se refiere en este caso a colectivos y entidades como la Universidad de Málaga, como asociaciones agrarias provinciales, la Cámara de Comercio o la Agrupación de Cofradías, entre otras. Y ayer a esta hora hablábamos de la inauguración de las urgencias ambulatorias de Antequera, que hasta ayer era el único municipio andaluz de más de 40.000 habitantes que no tenía servicio sanitario de urgencias en atención primaria. Pues bien, hoy la noticia nos lleva a un distrito de Málaga capital. Esto que vamos a contar lo saben bien los vecinos de Churriana, que llevaban años pidiendo que en el barrio hubiera una ambulancia fija. Ya hoy esto es una realidad. El Centro de Salud de Churriana cuenta desde ahora con una base fija del 061, una ambulancia que ofrece servicio permanente en esta zona de la ciudad, donde el verano pasado se inauguraron las urgencias del centro de salud, que tenían un espacio reservado en el ambulatorio, pero que no estaban operativas, y así llevaban 12 años. La delegada provincial de la Junta de Andalucía es Patricia Navarro.
7 meses después, volvemos a este mismo centro de salud a decirle, como comentaba al principio, a los vecinos y a las vecinas de Churriana, que ya tienen no solo una ambulancia, sino una base del 061 que va a dar cobertura a toda esta zona de Málaga, a toda esta zona del área metropolitana también de la ciudad de Málaga.
Bueno, pues más de una década para tener esa ambulancia y para tener además unas urgencias en el centro de salud. Más cosas, Carmen, en página de sucesos, lo destacábamos al arranque, ha recibido el alta ya la joven, la mujer de 25 años, a la que su pareja intentó asfixiar en la madrugada del domingo al lunes en Luis Pasteur, en el Boulevard Luis Pasteur, en Teatinos.
Esta joven estaba ingresada en el clínico desde entonces, pero ya ha podido volver a casa. El presunto agresor está detenido. Mañana miércoles va a pasar previsiblemente a disposición judicial. Él la dio por muerta, aunque los sanitarios del 061 consiguieron reanimarla. La joven se ha recuperado en el hospital clínico y allí es donde han iniciado los trámites, como se suele hacer en estos casos, ante situaciones de presunta violencia de género. La crónica de sucesos que nos deja también otras historias, por ejemplo, esta que nos lleva a dos polígonos industriales de la capital. Han declarado prisión para dos detenidos por 11 robos en naves industriales. Actuaban siempre de noche, desactivaban la alarma de la nave, hacían un agujero en el tejado escalando por farolas o aparatos de aire acondicionado o usando una escalera, y a partir de ahí se descolgaban al interior de la nave industrial con una cuerda para colarse en las oficinas y entonces buscar dinero. Entre los daños y el botín de los atracos, el perjuicio económico provocado alcanza los 100.000 euros. Hablamos de una investigación de la Policía Nacional, la Operación Romo, que comenzó la pasada Navidad y que ha terminado ahora con el esclarecimiento de una decena de robos en el Guadalhorce y la Huertecilla. Uno de los detenidos sufrió una caída en uno de esos robos mientras se descolgaba desde el techo y el otro tiene un amplio historial delictivo. Ha sido detenido 50 veces por delitos contra el patrimonio. Y en otra operación, en este caso de la Guardia Civil, dos detenidos por estafar a través de una app de compraventa de artículos de segunda mano con falsas viviendas de alquiler que no existían. Los dos presuntos estafadores han sido arrestados en localidades de la comarca del Guadalhorce. Están acusados de al menos 13 estafas cometidas en varias provincias españolas, entre ellas Málaga, Navarra, Toledo y Badajoz. Anunciaban casas en zonas cercanas a campus universitarios y a barrios donde encontrar un piso de alquiler es difícil porque hay muy poca oferta y además la que hay es muy cara y de eso se aprovechaban. Cuando un interesado contactaba con ellos, acordaban un precio que siempre era más bajo que el del mercado, pactaban un primer pago, una señal para reservar el piso que se abonaba, por ejemplo, por el sistema Bizum, nunca era más de 400 euros, y así se llegaron a embolsar 6.000 euros, aunque a día de hoy siguen apareciendo nuevas víctimas, así que el volumen de la estafa va a ser mayor. A uno de los detenidos le constan 10 requisitorias de detención por hechos similares. Y Mónica, un par de asuntos más de los que estábamos muy pendientes. En Colmenar, esta mañana se ha retomado la búsqueda de Rafael. Es un vecino de este pueblo que desapareció el domingo. Su coche apareció ayer lunes. Desde primera hora de hoy, guardias civiles, policías locales y voluntarios están de nuevo buscándolo. Y estábamos pendientes de la extinción de un incendio declarado ayer en Faraján. El fuego anoche quedó controlado y el Infoca acaba de informar de que este incendio en el paraje Las Amarillas ha quedado solo en conato porque ha afectado a una pequeña superficie de matorral.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Estás escuchando COPE Más Málaga. A lo mejor lo haces a través del 97.1 de FM, del 882 de Onda Media, todo un clásico, de la app de COPE, la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil. Es súper intuitiva, fácil de descargar. Bueno, por supuesto, gratuita. Y también nos puedes seguir a través de nuestra página web, cope.es/Málaga. Hoy jornada de cielos azules y miras por la ventana, verás que vaya día bonito que tenemos desde luego aquí en la capital. En general, día bonito y con temperaturas máximas más altas de lo habitual para las fechas en las que estamos. Un 22 de febrero, hoy nos anuncia el hombre del tiempo máximas de 22 grados en Marbella y en Vélez, Málaga. 21 grados de máxima en Ronda y en Antequera y 20 grados de máxima se esperan aquí en la capital.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Sábado 5 de marzo. Vía Crucis Extraordinario por el centenario de la agrupación de cofradías. COPE Málaga no faltará.
Con la colaboración de SEAT Automóviles Rueda, Colegio de la Asunción, Confederación de Empresarios de Málaga, Cafés Santa Cristina y Subaru San John Automóviles Nieto.
En Mercamueble estamos de enhorabuena. Abrimos nueva tienda en Málaga y lo hacemos con más ganas que nunca de avanzar, de revolucionar, de iluminar tus ideas y de ser parte de tu hogar. Ven ahora y aprovecha hasta un 50% de descuento en muebles para toda la casa. En Mercamueble empieza algo nuevo. ¿Vienes? Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Nova Ventana, nueva apertura en Málaga. Ventanas de última generación en PVC y aluminio. Promoción 10% de descuento. Nova Ventana, su satisfacción es nuestro compromiso. Visítenos en calle Hilera 5.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Como siempre quiero hablar de inversiones, los martes nuestro referente en este asunto es el Banco de Inversiones Renta 4, que dirige aquí en Málaga Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Álvaro, situación complicada en Ucrania, mucha incertidumbre en los mercados financieros. De este asunto, ¿cómo nos puedes tranquilizar o qué nos puedes contar?
A ver, es el principal foco de atención de los inversores ahora mismo. En cada momento hay un riesgo que acapara, diríamos, la atención de los medios de comunicación y de los inversores. Muchas veces estos riesgos, sin haber desaparecido, pues luego pasan a un segundo plano o incluso se olvidan cuando surgen otras preocupaciones más urgentes, ¿vale? En los últimos años ha habido periodos en los que las bolsas pues centraron toda su atención en alguna situación, dejando de prestar atención a cualquier otra cosa. Por ejemplo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China en el 2018-2019, los datos de contagios en algún momento de la pandemia, o si miras más atrás, pues el accidente nuclear de Fukushima, la guerra de Irak o los atentados de las Torres Gemelas, que condicionaron pues el día a día de las bolsas. Eran eventos que tenían mucha importancia para la economía y concentraron totalmente la atención, pero había también otros asuntos que deberían haber merecido pues la atención y quedaban en un segundo plano o incluso olvidados.
O sea que los inversores centran su atención en un determinado problema, pero no deberían perder de vista otros, ¿no?
Sí, hace 3 años te decía que la guerra comercial entre Estados Unidos y China era el foco principal de atención y al final, en enero del 20, después de un largo periodo de tensiones, se firmó el acuerdo entre Estados Unidos y China. 2 años más tarde de la firma del acuerdo, aunque la pandemia lógicamente ha influido, pero China está lejos de cumplir pues muchos puntos de ese acuerdo comercial. Pero ni los medios de comunicación ni los inversores parecen preocuparse ahora por uno de los principales riesgos geopolíticos de hace 2 años, ¿vale? Ha habido otros riesgos que han llegado y han tomado el relevo.
¿Qué otros asuntos preocupan a los mercados?
A ver, un conflicto bélico en Ucrania de cualquier intensidad pues provocará fuertes caídas en las bolsas, lógicamente. Pero hay otros temas a analizar además de Ucrania y si acabase habiendo, como todos esperamos, una solución diplomática, eso no significa que desaparezcan los problemas. El petróleo por encima de $90 y la inflación pues disparada reduce la capacidad de compra de los consumidores y los problemas no son solo la inflación y la subida de tipos. El crecimiento pueden quitar incluso más que la inflación. El crecimiento puede bajar y si esto pasa, pues los precios también lo van a hacer, aliviando la inflación.
¿Qué escenario sienta mejor a las bolsas en este caso?
A ver, ni uno ni otro serían buenos para las bolsas. La inflación no es buena porque obliga a los bancos centrales a subir los tipos y retirar liquidez, y el menor crecimiento tampoco, porque repercute a la baja en los beneficios de las empresas. En los dos casos, la consecuencia es un ajuste de las valoraciones y las cotizaciones, es decir, bajadas en las bolsas. Hace un año se pensaba que estábamos entrando en una etapa larga de crecimiento económico, con baja inflación y enorme liquidez de bancos centrales, y la llegada de la inflación pues ha cambiado todo. Ahora se prevé un escenario pues alternativo de un bajo crecimiento y alta inflación, pero tampoco los bancos centrales pueden subir los tipos demasiado.
¿Qué escenario entendéis, veis vosotros, más probable que nos encontremos entonces?
Desde nuestro punto de vista, pensamos en un escenario de crecimiento moderado, con tipos algo más altos, pero no disparados, y una inflación que debe tender a normalizarse poco a poco. En definitiva, pues lógicamente la atención, todo el mundo y también los inversores muy pendientes de Ucrania, pero si hay solución diplomática, aunque haya cierto alivio, se prestará atención a otros problemas de la economía. Y aunque haya solución diplomática y aunque no suban mucho los tipos, pues debería haber cierto ajuste de las valoraciones que llevaría a bajadas adicionales en las bolsas. Todo esto a medio plazo, porque a corto, aunque quedan todavía algunos beneficios empresariales por publicarse y algunos datos interesantes como la inflación de enero en la zona euro, lo único que importa es lo que pasa en Ucrania, que es lo que ahora pues monopoliza la atención de los inversores.
Bueno, si están pensando los oyentes en invertir, lo más importante es hacerlo bien, dejarse asesorar. En este caso, la recomendación son los expertos de Renta 4 Banco. Aquí en Málaga están al frente de ellos Álvaro Parte Arroyo, es el director del Banco de Inversiones Renta 4. La entidad tiene sus oficinas en la Alameda de Colón número 9, pero también encuentras toda la información en su página web r4.com. Álvaro Parte Arroyo, hasta la semana que viene.
Muchas gracias y buenas tardes.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvil en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Últimos días.
Colegio San Juan de Dios La Goleta, dedicado a la educación de niños y niñas de infantil, primaria y secundaria desde hace 160 años. La Goleta, colegio bilingüe con amplia oferta de actividades extraescolares. Tu colegio en el centro de Málaga. Más información en colegiolagoleta.com y en nuestras redes sociales. La Goleta, 160 años construyendo sueños.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Volvemos a la redacción. Siempre que hay una última hora, cualquier cosa que deben saber los oyentes, nos vamos hasta allí. Carmen Cerván, buenas tardes. ¿Qué ha pasado?
Hola, Mónica. Pues nos vamos directamente hasta Manilva. Allí la Guardia Civil está investigando la aparición del cadáver de una mujer en una casa en la urbanización Vista al Mar, Duquesa Norte. El cuerpo estaba rodeado de grandes cantidades de basura y de listones de madera. Así que una de las hipótesis es que esta mujer sufriera síndrome de Diógenes. Creen los investigadores, según los primeros indicios, que el cuerpo podría llevar meses en la vivienda por el estado de descomposición en el que se encuentra, pero en todo caso va a ser el forense el que determine si ha sido una muerte natural o si hay signos de violencia. Como decimos, la Guardia Civil investiga la aparición del cadáver de una mujer en una casa de Manilva, un cuerpo que estaba rodeado de basura y listones de madera.
Gracias, Carmen, por esa última hora. Más cosas, no sé si cada día te recuerdo el mensaje de AM Seguridad, no sé si lo sabes, pero te lo voy a recordar. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga, ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad en definitiva da soluciones a lo que tú necesites. Ellos combinan la tecnología y la vigilancia de toda la vida, el vigilante de toda la vida, para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web, que es muy fácil y muy intuitiva, y ahí vas a encontrar un montón de información. amseguridad.com.
Que sé que estás aquí cerca de mí, que tú eres mi baby, ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja.
Enseguida va a llegar el boletín de noticias de la una de la tarde. Nos van a contar seguro la última hora de lo que está pasando en esa crisis en el Partido Popular. Pablo Casado, que otro día de vértigo, con dos dimisiones en su ejecutiva. Ahora seguro que nos dan los detalles. Después del boletín de noticias de la una de la tarde volvemos y te quiero hablar de una tecnología innovadora que va a permitir tener una mejor experiencia a los pacientes oncológicos, que está a punto de llegar aquí a Málaga, y detrás de esa tecnología tan importante, tan innovadora, está el doctor Miguel Ángel Arráez. Ahora, enseguida, hablamos con él.
Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 8 minutos. Bienvenido, bienvenida. Si te sumas ahora, esto es COPE Más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Te acompaño cada día hasta las 2 de la tarde con todo el equipo de la redacción, incluido el gran Emilio Guerrero. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. ¿Estás preparada para el consultorio del doctor Guerrero?
¿Por qué?
Viene hoy en forma. Bien, no, yo estoy bien, afortunadamente. Viene en forma de lesión en la jornada deportiva en el día de hoy. La última que acabamos de conocer es una nueva lesión de Juan, del central del Málaga, un hombre vital para el Málaga Club de Fútbol, porque es que apenas el Málaga tiene defensas centrales esta presente temporada y las lesiones se están cebando con ese puesto en concreto, y en concreto con el mejor central de la plantilla del Málaga, que es Juan. Fíjate que él cayó lesionado en el primer partido del nuevo entrenador, de Nacho González. Estoy hablándote del 30 de enero, cayó lesionado del bíceps femoral de su pierna izquierda. Esta última semana ya estaba preparado para reaparecer en San Sebastián. A última hora el jugador no tiene buenas sensaciones, es baja para ese partido, y hoy el Málaga ha comunicado que el jugador sigue lesionado, pero es que la lesión no es la que tenía anteriormente, es una nueva lesión. Es decir, que ahora se ha lesionado.
¿Cómo se ha lesionado?
Pues esa es mi duda, y luego se la preguntaré al doctor Vicente de la Varga, porque él paró por una lesión en el bíceps femoral, estuvo parado, trabajo de gimnasio, carreras continuas y demás, y ahora la lesión es en el gemelo interno, pero no de la pierna izquierda, sino de la pierna derecha, es decir, la contraria a la que ha tenido la lesión en el bíceps femoral. Por lo tanto, va a estar de nuevo de baja, y cuidado, porque la zona del gemelo es una zona muy traicionera, porque parece que tiene buenas sensaciones, entrenas y demás, y luego cuando vas a sprintar o vas a hacer una carrera, te pega otra vez el crujido. Por lo tanto, tiene que ir con mucho cuidado. Insisto, es una posición, la del Málaga de central, que es muy delicada, y el central del Málaga ya ha sufrido esta temporada al menos 3 dolencias musculares. Por lo tanto, su vuelta parece que no va a ser pronta. Y ahora hace falta jugadores importantes en el Málaga y sanos, porque la situación es muy delicada en el equipo blanquiazul, que ayer por lo menos le echaron una mano. El Leganés ganó 1-3 en el campo de la Morevieta y el descenso se sitúa ahora a 6 puntos. Y otra mala noticia viene en el baloncesto, también en el capítulo de lesionados, porque nos acaban de informar que Rubén Guerrero, el gigante verde de Unicaja, que estaba concentrado con la selección española, ha sufrido un esguince de tobillo. Por lo tanto, abandona la selección y ya está en Málaga, ha vuelto ya para Málaga, va a ser sometido a exámenes médicos por los galenos del club de Unicaja, y vamos a ver cuál va a ser el tiempo de baja. No es lo mismo, Mónica, que se lesione del tobillo pues un chaval o una mujer de 1,80, 1,70, que un tipo que mide 2,13 y pesa 100 y pico kilos. Con lo cual, vamos
no
a ver.
No querría cómo va ser ese tobillo. Yo no querría ser ese tobillo.
Yo me fastidié el tobillo hace 2 semanas. No mido 2,13 ni peso 180 kilos y pesa y te duele mucho el tobillo y tarda en recuperarse. Claro. Pues no te quiero ni contar un jugador con ese peso y con esa envergadura. Además, que por lo que me contaban desde el club, no es un jugador que haya tenido demasiado de 15 de tobillo. Por lo tanto, tampoco tienen conciencia mucho de cómo va a ser esa recuperación y sobre todo los plazos de la rehabilitación. Así que no viene el día bien en el apartado físico, ni en el Málaga ni en el Unicaja. Esperemos que por lo menos los resultados de este fin de semana sean mejores que el estado médico de alguno de los componentes de esa plantilla, Mónica.
Bueno, a las 3 ampliado todo el parte de lesiones y otras cosas más en el tiempo de deporte. Gracias, Emilio.
Venga, me pongo la bata, Mónica. Hasta luego, adiós.
Hasta ahora. No sé si te he hablado alguna vez de Credialpes. Yo creo que sí, que alguna vez, ¿verdad? Ellos son especialistas en reunificación de deudas, hipotecas, préstamos ICO, préstamos de vehículos, capital privado, préstamos personales, leasing, renting, en fin. Infórmate en este teléfono si crees que te puede interesar. Es el 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar también por las oficinas de Credialpes. Están aquí en la capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23, o consultar su página web credialpes.es. Una de la tarde, 12 minutos. Te quiero hablar ahora de algo que está a punto de llegar a Málaga. Es una tecnología innovadora que va a permitir tener una mejor experiencia a los pacientes oncológicos. Estamos hablando de los casos complicados, a los que a veces se tienen que enfrentar los médicos, imagino que diciendo, madre mía, ¿no? A ver por dónde empiezo, cómo me ayudo de otros compañeros, de la sabiduría de otros compañeros y de la tecnología. Esta tecnología se llama CyberKnife y va a formar parte del Centro de Experiencia de Radiocirugía de Andalucía, un centro privado en el que van a colaborar neurocirujanos y neurooncólogos de un prestigiosísimos de todo el mundo. Aquí al frente tenemos la suerte que va a estar Miguel Ángel Arráez. Doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
El doctor Arráez, además de encontrarle, lo vamos a encontrar en el Hospital Regional de Málaga, donde es jefe del Servicio de Neurocirugía, además lo encontramos en la Universidad de Málaga, donde es profesor, y pronto lo vamos a encontrar vinculado a este centro y a esta tecnología, doctor, de la que hablaba yo exactamente, que es CyberKnife.
Bueno, CyberKnife pues es un sistema muy sofisticado, realmente un sistema de radioterapia que consiste en un brazo robótico guiado por inteligencia artificial y que permite el tratamiento de determinadas lesiones del sistema nervioso, tumores, aunque no exclusivamente tumores, que pueden estar en zonas muy comprometidas en el sistema nervioso, bien en el cerebro o bien en la médula, que es una de las ventajas de este sistema de radiocirugía muy avanzado respecto a otros sistemas posibles.
O sea, podemos decir que esto puede cambiar la vida y el tratamiento del paciente de una forma radical, ¿no?
Bueno, indiscutiblemente, porque permite en determinados casos actuar de forma alternativa a la intervención quirúrgica, de tal suerte que esas intervenciones quirúrgicas en determinados casos muy comprometidas por la localización o por la naturaleza de la lesión, pueden verse sustituidas por este tratamiento sofisticado. La verdad es que es un avance extraordinario y también una gran suerte que vayamos a poder disponer de esta tecnología en Málaga de forma pionera en un plazo breve.
Doctor, hablaba de un brazo robótico. Si esto es tan innovador, tan tecnológico, ¿aquí cuál es el papel del médico, en este caso del doctor Arráez?
Bueno, nosotros siempre decimos que no son las flechas, son los indios. Y realmente, bueno, pues usted puede tener un Fórmula 1 muy sofisticado, pero necesita, hoy por hoy, necesita un piloto. Todavía estamos, por suerte, por desgracia, un tanto lejos de que las máquinas sustituyan completamente al hombre en medicina, desde mi modesto punto de vista. Pero dicho esto, este tipo de tratamiento es un ejemplo de la medicina del siglo XXI, también del siglo XX, en el contexto, digamos, multidisciplinario. Nosotros, los neurocirujanos, colaboramos con los especialistas de oncología radioterápica y también con los especialistas de radiofísica, dadas las sofisticadísimas peculiaridades de este tipo de sistemas, y cada uno lleva a cabo una parte, digamos, del trabajo, de tal suerte que este equipo multidisciplinario incluiríamos muchísimas más personas, pero fundamentalmente estas son las tres especialidades que confluyen. Y como digo, pues la conjunción de este equipo multidisciplinario permite un tratamiento muy sofisticado y muy ajustado a cada paciente.
Estamos hablando con el doctor Arráez. Entiendo que a las manos del doctor Arráez llegan casos de pacientes que no son nada fáciles. Estamos hablando a lo mejor a veces de tumores en el cerebro, pacientes que llegan después de haber visitado otros médicos que le han dicho, yo no me arriesgo a operar, yo no abro ahí, ¿no? Pacientes a lo mejor jóvenes, ¿no?, que vienen desde Londres, que se notan algo raro, que ya habían sido tratados, un tumor en la cabeza, ahora parece que tienen algo más. ¿A esto se acostumbra uno, doctor? A valorar el caso, el tumor, a tener empatía al mismo tiempo con el paciente, pero valorar las cosas con frialdad y con profesionalidad, sin que te afecte?
Bueno, hay que mantenerse en un equilibrio difícil en el que uno no puede perder, digamos, determinada objetividad, como usted muy bien decía, o determinada, frialdad, no sería el término frialdad, digamos que uno debe intentar evitar que la situación anímica la que quiera que sea, influya negativamente en tu trabajo. Nuestro trabajo, para lo bueno y para lo malo, pues es un trabajo muy, muy delicado. Dicho esto, yo llevo casi 40 años en el ejercicio de la medicina e indiscutiblemente en absoluto y desgraciadamente en absoluto se acostumbra uno a lidiar con el sufrimiento ajeno, que al fin y al cabo es lo que hacemos los médicos. No se acostumbra uno, pero bueno, hay que intentar, digamos, sobreponerse y al mismo tiempo, pues este aspecto un tanto emotivo de la profesión, pues también te tiene que ayudar para ser más humano y para ser más empático con la persona que sufre.
Decía el doctor Miguel Ángel Arraiz, 40 años en la profesión. Claro, habrá visto de todo, pero por muy brillante que sea como neurocirujano, es usted de carne y hueso. No lo ha podido ver todo, no le ha podido llegar todo tipo de pacientes. Cuando tiene delante un caso complejo de esos que le suena haber leído o escuchado en una de esas conferencias que va usted por el mundo, tanto como ponente como oyente, ¿usted llama a ese compañero médico, pues de sea de donde sea, el que en su día vio algo parecido al caso que le ha llegado? ¿Se llaman entre ustedes para compartir conocimientos y salvar vidas, o los egos a veces no lo permiten?
Bueno, yo creo que la cualidad indispensable para el médico es la humildad. Sin la humildad, el médico está perdido. Lo primero que hay que hacer es ser humilde y trabajar, estudiar y tener dedicación. Eso es lo que yo he intentado hacer toda mi vida. No tengo más mérito que ese, la verdad. Agradezco sus palabras cariñosas, pero no tengo otro mérito que sea ese. Dicho esto, pues ahora vivimos un gran momento, el momento de Internet. Cuando yo empecé la especialidad, pues yo me tenía que ir meses al extranjero para esperar que llegara ese caso raro. Ahora, desde la salita de tu casa, pues puedes ver una intervención quirúrgica en Singapur, en Málaga o donde uno quiera. Pero también, junto a esto, bueno, he tenido la fortuna de por circunstancias profesionales, viajar, moverme, etcétera, y sí es cierto que tengo muchísimos amigos y muchísimos contactos internacionales. Indiscutiblemente los uso y los usamos todos, de manera que ahora es perfectamente sencillo pues contactar con un especialista en determinado tipo raro, caso raro, o determinada técnica sofisticada, compleja, etcétera, a la que el compañero en cuestión se ha dedicado más que el resto, y eso permite tener una información de primerísima mano. Una de mis obligaciones, tengo el honor de dirigir un grupo de neurocirujanos, por cierto, fantásticos todos, en el hospital regional, también en nuestra actividad privada, y una de mis obsesiones es que intentemos ofrecerle al paciente lo mejor. Y para eso muchas veces no necesariamente necesitas el mejor microscopio del mundo o el mejor coche del mundo para conducir bien y sensatamente por una calle, ¿no? Poniendo una comparación en este sentido. Pero desde luego sí es nuestra obligación moral aportarle al paciente el mayor acúmulo de conocimientos posible en relación con su caso. Y para eso es fundamental la interacción con otros compañeros. Afortunadamente tenemos la posibilidad, porque hemos viajado mucho, tenemos muchos amigos, tenemos muchos contactos, tenemos mucha interacción entre nuestro servicio de Carlos Haya, también el grupo Genesis Care, al cual me he vinculado recientemente en relación con este proyecto. Tenemos todas las posibilidades del mundo y, de hecho, parte de nuestro diseño estratégico en relación con CyberKnife y con otros procedimientos es precisamente no el establecimiento, sino el mantenimiento y la potenciación de esa red internacional de expertos de la cual nos enriquecemos todos, y empezamos por el paciente.
Doctor, ¿cuándo va a ser realidad aquí en Málaga esto de lo que hablamos, el Centro de Excelencia de Radiocirugía de Andalucía, de Genesis Care, y esa tecnología concreta tan innovadora de la que hablamos, el CyberKnife?
Bueno, pues estamos hablando de meses. No quiero pillarme los dedos con una fecha que pudiera no ajustarse a la realidad, pero indiscutiblemente antes de que acabe el año 2022, bastante antes, espero que podamos disfrutar de esta tecnología.
Doctor Miguel Ángel Arráez, es un placer como siempre tenerle en antena, es una suerte la que tenemos los malagueños de saber que si alguna vez lo necesitamos, que Dios no lo quiera, está Dios usted no lo siempre quiera. Ahí cerca, en el Hospital Regional de los Malagueños, entre otros sitios. Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros un ratito en antena, gracias.
Muchísimas gracias, Mónica, por su interés y por sus palabras exageradas hacia mí y un fuerte abrazo.
Gracias.
Si te cuesta aceptar que has construido con tus manos todo el reino que pisamos, con cada piedra que intento tumbarlo, que suene fuerte otra vez la canción de tus sábados, que tus caderas sean alas. Más alto que el de tus tacones bailando. No están tus planes morir de amor, ni ser el eco del nombre de nadie. No están tus planes negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres. No están tus planes morir de amor, ni ser el eco del nombre de nadie. No están tus planes negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres.
Solo recordarte que es la 1:24 y que estás escuchando COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Más cosas que te contamos. Ahora queremos hablar de un problema de salud frecuente, especialmente entre las mujeres. Es el caso del hipotiroidismo. No sé si lo he dicho bien. Como en otras patologías, claro, podemos hacer mucho o poco, ahora lo vamos a averiguar, desde la alimentación para prevenirlo y para mejorarlo. Mireia Ramírez es nutricionista, la que encontramos en la farmacia Eloísa Molina, aquí en la capital. Mireia, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿cómo está?
Muy bien. La alimentación, Mireia, nos puede ayudar también en este tipo de casos, hipotiroidismo.
Sí, la alimentación es un factor clave en el hipotiroidismo. Es cierto que cuando nos diagnostican, ¿no?, de esta patología, solemos centrarnos solamente en tomarnos la medicación, pero hay que tener en cuenta que esto no es lo único que podemos hacer para mejorarlo, sino que también la dieta, así como el ejercicio físico, también hay que decirlo, va a ser la otra parte fundamental de dicho tratamiento. Y ya no solo la alimentación, hay muchas causas que están detrás del hipotiroidismo, entre ellos un estrés crónico, problemas intestinales, una deficiencia de determinados nutrientes, e incluso obesidad e inflamación crónica. Por tanto, aquí sería importante averiguar la causa que está detrás y poder actuar sobre ella, sí.
Pues, al margen de, por supuesto, lo que siempre recomendamos, ir al médico, tratarlo y tal, pero ¿hay pautas nutricionales que tú le darías a los oyentes para cuidar si tienen este problema?
Sí, hablando de un hipotiroidismo subclínico, es decir, aquel que no es autoinmune, es suficiente con llevar un estilo de vida sano, ¿no?, que incluye una alimentación saludable, que esté basada en el consumo de fruta y verduras principalmente, junto con cereales integrales y proteínas de calidad. Pero es cierto que hay ciertos nutrientes que van a tener una especial relevancia, ya que influyen mucho en el funcionamiento del tiroides. Entre ellos voy a mencionar algunos, como por ejemplo el selenio y el zinc, que principalmente los encontramos en marisco, carne y huevo, aunque también en vegetales como cereales integrales, por ejemplo. La tirosina es un aminoácido que va a ser fundamental para que podamos formar de forma adecuada las hormonas tiroideas. Y lo encontramos también en alimentos proteicos como carne y pescados, por ejemplo. La vitamina D, cuya principal fuente es el pescado azul, y la exposición solar adecuada y suficiente. El yodo, también muy importante para la producción hormonal, y lo encontramos en sal yodada, marisco y pescado. Y aquí habría que tener la precaución de no abusar del consumo de algas, pues estos alimentos tienen un alto contenido en yodo y al final, si abusamos de su consumo, puede ser perjudicial para el tiroides.
Bueno, afortunadamente, Mireia, aquí en Málaga, algas así, como que sea una costumbre nuestra de comer mucho, no lo es. En todo caso, hay que tener esa precaución, ¿no?
Exacto, sí, totalmente.
Mireia, ¿hay algún alimento que debamos evitar?
Sí, hay unos compuestos que están presentes en determinados alimentos que se denominan bociógenos y tienen la capacidad de disminuir la actividad del tiroides. Y esos se encuentran principalmente en la familia de las verduras crucíferas, entre ellos el brócoli, coliflor, col, por ejemplo, y también lo podemos encontrar en el nabo y en algunos frutos secos. Antes se decía que debíamos limitar estos alimentos si padecemos hipotiroidismo, pero hoy se sabe que el calor puede inactivarlo, así que no sería necesario eliminarlos completamente de la alimentación, pero sí tener la precaución de consumir estos alimentos cocinados. Y en el caso de los frutos secos, elegirlos siempre tostados. Y en cuanto a la soja, que siempre se suele tener un poco de controversia, ¿no?, en cuanto a su consumo, si sí o si no, tened en cuenta que puede reducir la absorción de la medicación, es decir, de la levotiroxina que se usa normalmente. Por tanto, no hay por qué evitar su consumo, pero sí, si vamos a incluirla dentro de nuestra dieta, comentarlo al médico por si es necesario que reajuste la dosis de medicación. Y también yo recomendaría evitar alimentos que tengan alto contenido en metales pesados, como puede ser, por ejemplo, el caso del pescado azul, como atún, el de gran tamaño me refiero, como atún o pez espada, que suele ser alto en mercurio.
Bueno, pues consejos de la alimentación que deben seguir las personas que sufran hipotiroidismo. Consejos de Mireia Ramírez, es una nutricionista a la que encontramos en la farmacia Eloisa Molina. Esa farmacia está en calle Fray Luis de León número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, abiertos todos los días del año de 8:30 a 10:00 de la noche, disponibles además las 24 horas en una página web que es dermalike.es. Mireia, te mando un beso enorme, gracias.
Un abrazo, Mónica, gracias a ti.
Más cosas. Vente conmigo ahora que nos vamos a meter en el despacho de nuestra experta en el mundo natural, que no la veo hoy en el mostrador tampoco. Un día más supongo que estará allí en su laboratorio, que el laboratorio está lleno, los oyentes no lo saben. El laboratorio de Ana Higueras está lleno de póster de David Hasselhoff, que este es el del coche fantástico. Claro, esto denota la edad, la generación de la que es, a la que pertenece. Ana Higueras, bióloga y técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Muchas gracias por todo.
No me digas que no tienes póster de David Hasselhoff, ¿eh?, cuando llamaba Kit, te necesito, con esa chupa de cuero. En fin, era un espectáculo, claro, para las de nuestra generación.
De la Super Pop. De la Super Pop.
Oye, Ana, hoy nos quieres hablar de plantas que pueden ayudar a aumentar la producción de leche materna. Ojo a las mamis, o próximamente mamis. Cuidado con esto, mucha atención. ¿De qué plantas estamos hablando?
Pues mira, estas plantas se llaman galactogogas o galactógenas, ¿vale?, que son las que aumentan la secreción de leche en la glándula mamaria. Y bueno, es decir, que van a ayudar un poquito, no son una ayuda exclusiva si hubiese un problema grande a nivel de producción de leche materna, pero sí que es verdad que cuando la leche materna a lo mejor no es suficiente o no es de gran calidad, podrían mejorar mucho esta situación. En cualquier caso, si eso ocurriera, como siempre decimos, primero hay que acudir al médico y en función de eso ya vemos qué se le puede hacer o no a esta mamá, ¿vale? Mira, tenemos por un lado lo que son plantas en sí para tomarlas en infusión, que son una que creo que todo el mundo conocemos y que, bueno, es bastante popular entre nosotros, que es el hinojo, las semillas de hinojo. Pues eso, como digo, hacer una o dos infusiones al día, siempre sin abusar. También hay que decir que todas las plantas, siempre la gente piensa, el mundo natural, no pasa nada, no, las plantas son productos que llevan una sustancia en su interior, unos principios activos y con los que hay que tener cuidado también en cada caso. Entonces, pero una infusión, por ejemplo, o dos infusiones al día, no muy concentrada, que siempre es una cucharadita de las de café por cada vaso de agua que hagamos, es suficiente para ayudar un poquito a esta mami, que a lo mejor no tiene una producción o una calidad excesivamente buena de la leche. Otra planta que también se puede tomar en infusión, aunque de sabor es un poquito quizás más desagradable, es el fenogreco o alolvas, también viene en semilla, pero tiene un sabor más intenso, más como a pastilla de caldo de cocina o algo así, un olor muy a especia, no es desagradable, pero quizás a la hora de tomarlo en infusión esperamos algo más dulce como el hinojo, que sí tiene un sabor muy, muy agradable, y en este caso no. Si alguien no la quisiera tomar así, siempre puede tomar algún comprimido. Igualmente, sería un comprimido o dos al día o una infusión o dos al día, no más de eso. Y otra tercera planta son las hojas de frambuesa. En las hojas de frambuesa se dan también a las mamis antes del parto, porque prepara un poquito para el parto, porque parece ser que sube lo que es la hormona oxitocina, que es la que produce las contracciones, y luego también en la lactancia, la que produce la lactancia. Entonces, se da, ya te digo, cuando las mamis están ya que quieren que el niño ya nazca y no hay manera y empiezan a caminar para arriba y para abajo, la otra opción es tomar la infusión de hoja de frambuesa. Entonces, se ayuda a que llegue el parto y además se ayuda a estimular la secreción de la leche materna. Eso en cuanto a plantas que se puedan tomar en infusión. Y luego, en cuanto a alimentos que podamos meter también para que esa leche sea de mejor calidad y también para que ayude a la propia mamá a esa secreción, porque la secreción conlleva un gasto muy, muy alto de calorías y de nutrientes, sería, por un lado, la alfalfa, que los brotes, los germinados de alfalfa son excelentes, y ahora que llega el buen tiempo, mezclarlo en la ensalada es muy agradable y tiene un sabor muy suave de fondo, y entonces lleva una cantidad de vitaminas, de clorofila, de minerales, que ya digo, es excelente para esa producción, pero además es excelente para ayudar a la mamá con ese desgaste que hay físico realmente. Y el otro alimento son los copos de avena, simplemente es un cereal, es hidratos de carbono que se absorben rápido, que también llevan muchas vitaminas del grupo B y que también van a dar una mejor calidad a esa leche materna.
Bueno, pues plantas para infusiones, alimentos que pues las personas que las mujeres que estén ahora mismo en lactancia, en el periodo de lactancia, pues se pueden tomar. Recomendaciones del mundo natural nos las trae cada semana Ana Higueras. Ana, te mando un beso enorme.
Otro para ti, Mónica, siempre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A la Boca Plaza. ¿Aún no has venido a conocer nuestro nuevo local en calle Compositor Lember Ruiz? Un espacio único con salones VIP para reuniones, celebraciones o simplemente porque te quieres dar un capricho. Te lo mereces. Reserva ya tu fecha para desayunos empresariales, cóctel en terraza, almuerzo o cena y disfruta a lo grande. Reservas en arabocarestaurante.com y por teléfono.
En Mercamueble estamos de enhorabuena. Abrimos nueva tienda en Málaga y lo hacemos con más ganas que nunca de avanzar, de revolucionar, de iluminar tus ideas y de ser parte de tu hogar. Ven ahora y aprovecha hasta un 50% de descuento en muebles para toda la casa. En Mercamueble empieza algo nuevo. ¿Vienes? Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tus besos, te los regreso. No será fácil olvidarte, lo confieso. Tomo tus cartas, te las regreso. Con las palabras que escribiste en cada beso. Dime para qué me curaste cuando estaba herida. Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida, un corazón que no te olvide.
Ya saben los oyentes que el lunes 28 de febrero, bueno, pues es el Día de la Comunidad de Andalucía y vamos conociendo poquito a poco pues nombres de personas que van a ser reconocidas con alguna medalla, en este caso medalla de Andalucía para el empresario malagueño Federico Beltrán, y también reconocimiento para la Universidad de Málaga por sus 50 años que cumple precisamente ahora, en 2022. Quiero hablarte ahora de una historia sobre el amor no sentido, no expresado y nunca vivido. Una historia femenina y feminista que habla de las consecuencias de la Guerra Civil Española. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Detrás de esta narración a la que hace referencia hay un historiador del arte con tanta sensibilidad que lo cuenta todo en primera persona desde el punto de vista de una niña llamada Elvira, que a lo largo de las páginas se va haciendo adulta y sufre las consecuencias de una sociedad y una educación que corta la libertad, en especial la libertad de las mujeres.
Todo esto lo encontramos en un libro que se titula Si te digo que lo hice, escrito por Jaime de los Santos. Jaime, buenas tardes.
Buenas tardes.
Jaime, ¿quién es y cómo es Elvira?
Bueno, Elvira es una mujer que nace en septiembre de 1939, que va a padecer los casi 40 años de dictadura y que en el tiempo casi presente se enfrenta no solamente a 5 hijas a las que ha tenido que aprender a educar en un mundo completamente distinto al que a ella le vio nacer, sino que además una de ellas le dice que ama a una igual, mamá, amo a Virginia, esta es Adela. Y esto durante un instante le hace sentir cierto rechazo por esa hija, porque ese amor siempre le dijeron que era un pecado mortal, pero inmediatamente después rechazo por ella, por no ser capaz como madre de sobreponerse a una noticia así. Y esto la lleva a una reflexión, a un monólogo interior, a una conversación con sus muertos, muy parecida a la de la Menchu, de 5 horas con Mario, para entender el porqué de su vida, el porqué de su manera de querer y sobre todo de no saber querer. Y eso hace que recorra toda su historia, que es la historia de España, la historia de esos ciudadanos y ciudadanas que vivían en los márgenes simplemente por no estar sometidos a lo que desde el Palacio del Pardo se consideraba que era la norma. Por eso es una novela femenina y feminista, pero desde un punto de vista de feminismo inclusivo, es decir, el que pone en valor a la mujer y sobre todo el que recuerda que durante más de 3.000 años las mujeres han sido arrinconadas, silenciadas, y que apenas 50 años después de los primeros fogonazos feministas, hoy siguen necesitando de determinadas ayudas, de determinadas reivindicaciones en algunos espacios de nuestra sociedad.
Jaime, hay capítulos de este libro escritos en forma teatral y muchos personajes que van apareciendo a lo largo de la historia. ¿Qué papel van jugando a lo largo del relato esos personajes?
Bueno, como está escrita en primera persona y es, digamos, un viaje interior, se podría entender como un gran monólogo que efectivamente en 2 capítulos, el 12 y el que es el último capítulo, se convierte en teatro para dar voz a una monja, a la directora del colegio en el que Elvira es enclaustrada, a una mujer que es prostituida, una joven argentina que viaja a España en busca de oportunidades y que encuentra en su cuerpo la única posibilidad de alimentarse, y también su hija Adela, esta Adela que como el personaje de Lorca va a ir siempre vestida de verde y que también va a reflexionar, pero son solamente 3 personajes dentro de un abanico inmenso en el que, por ejemplo, aparece la propia Eva Perón en aquel viaje de Estado que hace a España, previo a esas toneladas de grano que nunca llegaron desde el país amigo, supuestamente amigo, pero también aparecen títulos cinematográficos que se convierten en ventanas a otras realidades, el ladrón de bicicletas, la parada de los monstruos, el hermano de Elvira, Gonzalo, se refugia en el cine para, de alguna manera, evadirse, para escapar de aquella España que, aunque muchos dicen que era en blanco y negro, a mí me gusta recordar que especialmente en las primeras décadas de dictadura fue más negra que blanca.
Estamos hablando con Jaime de los Santos, es autor del libro Si te digo que lo hice. Bueno, es historia, especialista en historia del arte, ha sido consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, es senador por el Partido Popular. Jaime, hablamos del libro mejor que de otras cosas, ¿verdad?
Bueno, yo siempre digo que yo hablo de todo y te voy a contestar a la pregunta que no me has hecho, pero que estás pensando.
Eso te iba a decir, digo, no te he hecho ninguna pregunta, pero claro, eres rápido.
Estamos
a ver.
En tiempos de huir de los personalismos, estamos en tiempos de que los políticos resolvamos los problemas y no los creemos, y tenemos por delante la obligación de volver a ilusionar a la ciudadanía con lo que significa la política, a resolver los problemas que en el día a día tienen cada vecino, cada ciudadano y cada persona, que lo que buscaban y tienen que seguir buscando en la política son soluciones. Yo digo que literatura, por volver al libro, y política tienen funciones muy similares, y son la de cambiar las cosas, No podemos dejar de cambiar las cosas y unos lo harán mejor que otros. Y habrá ideologías que estarán más cercanas de nuestra sensibilidad, pero la política en mayúsculas tiene que estar a la altura. Por eso ahora es momento de reflexión, momento de, bueno, frenar batallas y sobre todo trabajar por el bien común. Esto de la función pública, esto de la política no es obligatorio. Quiero decir, los que nos dedicamos a ella tenemos que tener clara cuál es nuestra función y en ese sentido estoy seguro que un partido como el Partido Popular, con 40 años de historia, que han, junto al Partido Socialista, no nos vamos a engañar, transformado este país, que venimos de la España de Elvira, una España en la que a las mujeres, por ejemplo, no se las permitía abrir una cuenta corriente sin la firma del padre, del marido, del hermano o del hijo, que para comprar un electrodoméstico a plazos también necesitaban de la supervisión del macho. Bueno, pues de aquella España sin libertades, sin democracia y gracias a una transición ejemplar, tenemos el país que hoy disfrutamos. Y los que hemos nacido en democracia, además, solo podemos dar gracias a esas mujeres, a esos hombres. Y en la construcción de estos 43 años democráticos hay dos partidos, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, que con más aciertos, más errores, han llevado a esta sociedad hasta una democracia ejemplar en la que muchos otros se miran. Por eso, insisto, no hay que perderse en personalismos y hay que seguir trabajando por el bien común.
Sí, te digo que lo hice, escrito por Jaime de los Santos. Jaime, gracias por estar con nosotros, gracias.
Un placer, porque aunque esté en Madrid, estar aunque sea radiofónicamente hablando en Málaga es lo mejor que me puede ocurrir.
No te quiero decir lo que yo veo por la ventana. No, pues, quiero decirte el color azul celeste de hoy, ni la temperatura de hoy. Eso sí, nos falta agua, ¿eh? Nos hace falta un viaje de agua importante en nuestros pantanos, pero, en fin, aquí sabes que Málaga siempre te recibe con los brazos abiertos.
Pues,
un beso.
En un mes que sepas que allí estaré, así que
aquí estaremos viéndote. Gracias, Jaime. Gracias.
A vosotros.
Gracias. Oye, Pedro, que
Dímelo.
Nos vamos a la Universidad de Málaga.
Sí, venga.
Venga, vámonos.
¿Y por qué dirán los oyentes que no vamos a ir a la Universidad de Málaga? Pues ya sabes que hay investigaciones de esa universidad, de la UMA, que nos llaman mucho la atención y las contamos aquí. Pero hay unas que nos llaman la atención muy por encima de otras. Hay una, concretamente, que ha realizado la unidad de neurología cognitiva y afasia sobre, atención, la extraordinaria habilidad como imitador de voces de Carlos Latre.
Muy buenas noches, soy Matías Fras, su presentador de informativos y cada día el de más gente.
Buenas noches, chatines. Pero me cago en la leche, pero ¿qué está pasando aquí?
Bueno, soy Steve Urkel y vengo a buscar a mi amor, Laura Winslow.
Vení, 13 millones de nave, de alfa, omega, beta, raticulín y enterserán.
¡Señora Simpson! ¡No encontramos a su marido!
Pues yo no sé dónde debe estar Homer.
¡Lo está diciendo mal! ¡Me voy a cagar en tu muela!
Es buenísimo,
chiquito,
es bueno.
De la calzada,
¿eh?
Ingenio, locura, al ataque.
Chiquito, mira, te voy a decir una cosa. Chiquito es el que peor le sale. O será
bueno,
que como chiquito es muy nuestro,
claro,
pues sabemos que no es chiquito.
¿No?
Claro, hay que tener un cerebro privilegiado para hacer esto, ¿eh?
Sin duda alguna. Eso es lo que se ha propuesto demostrar, o por lo menos eso es lo que dicen los científicos de la UMA con una investigación pionera sobre el aprendizaje basado en observación, imitación, repetición, que es el usado durante los primeros años de vida, por cierto, por los más pequeñines para adquirir el lenguaje y, por tanto, indispensable para ese adecuado desarrollo psicológico y verbal durante la infancia.
Marcelo Bertier es catedrático de neurociencia de la Universidad de Málaga y es el investigador principal del grupo. Marcelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué os llamó la atención de Carlos Latre para hacer este estudio?
Bueno, nos ha llamado la atención el hecho de que es un imitador excepcional por su capacidad de imitar a 600 personajes o más de una forma excelente, que es muy fácil identificar a la persona que Carlos está imitando, ¿no? Y nosotros trabajamos hace ya muchos años en este acrónimo que llamamos OIR, que es observación, imitación y repetición, como una estrategia de tratamiento para personas que han perdido el lenguaje, lo que se llama afasia por daño cerebral adquirido. y también en el síndrome de acento extranjero. Y bueno, pensábamos que Carlos es la persona más idónea para poder ser evaluado, tanto desde el punto de vista de su función lingüística, cognitiva, como con estudios de resonancia magnética muy sofisticados, para poder aprender un poco más, ¿no? Dar un paso más en nuestra investigación.
Hemos visto fotos, profesor, de Carlos Latre en la Universidad de Málaga. Cuando se entera de este trabajo de investigación, ¿qué os dice? Y sobre todo, ¿a qué prueba lo habéis sometido? Si no sé si se ha dejado a todas.
Mire, Carlos tuvo un interés inmediato cuando yo y él nos juntamos en Málaga, hace ya unos, bueno, un poco en el medio de la pandemia, le diría. Tuvo un interés inmediato y, bueno, buscó fechas posibles para él y para nosotros y estuvo 2 días aquí. Trabajó intensivamente, se le pudieron administrar todas las pruebas que habíamos planeado durante meses para él. O sea, y la verdad que ha sido muy satisfactorio su rendimiento, por supuesto, y hemos podido completar todas las pruebas que habíamos preparado, ¿no?
Marcelo, tengo entendido que Carlos Latre es el primero, pero queréis llevar a cabo el estudio con 25 imitadores más. ¿En qué consiste este estudio y a quién tenéis en cartera?
Bueno, la idea es lo siguiente. O sea, las pruebas de Carlos y la resonancia magnética hay que compararlo con un grupo control, ¿no? De sujetos controles. Entonces vamos a seleccionar, estamos ya seleccionando 25 sujetos con edades similares a Carlos, que sean varones, algunos de ellos que tengan capacidad de imitar, pero que no sean profesionales, sino que sean imitadores amateur, y un grupo de varones también que no tengan ningún tipo de formación o experiencia en imitar, ¿no? Esto nos va a permitir establecer diferencias claras entre la gran capacidad y talento de Carlos Latre en esto, comparado con personas que tengan alguna capacidad para imitar y con otras que no tengan ninguna, aparentemente, ¿no?
¿Y todo este estudio al final para qué va a servir?
Este estudio yo creo que tiene 3 o 4 líneas de investigación que ya algunas están en curso. Por un lado, para sujetos sanos, por ejemplo, actores de doblaje que puedan impostar perfectamente la voz del personaje que ellos quieren, ¿no? Por otra parte, para el aprendizaje de segundas lenguas u otras lenguas, pero con el acento que corresponde a la lengua, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a aprender el inglés de Bristol, que tenga el acento cercano a Bristol. Nunca voy a tener un acento nativo, pero sí sabemos que existe muchísima discriminación por acento. La gente que no tiene el acento del lugar donde está viviendo se ha demostrado que tiene menos credibilidad. Por lo tanto, esto es un aspecto importante para nuestra sociedad, intentar mejorar. Ese sería uno de los segundos aspectos. Y después, y no menos importante, por supuesto, es para personas que tienen daño cerebral, como por ejemplo personas con afasia o con el síndrome del acento extranjero, o también en trastornos del espectro autista, sobre todo en personas que tengan alto funcionamiento y que puedan de alguna manera modificar su discurso, ¿no?
Bueno, pues esa es la investigación pionera sobre el aprendizaje que está llevando a cabo en la Universidad de Málaga un grupo de investigadores. Al frente, Marcelo Bertier es catedrático de neurociencia de la Universidad de Málaga. Profesor, gracias por estar con nosotros. Gracias por contarnos esta historia.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Hasta luego. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Farmacia Eloisa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalike.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Acción de informativos, hemos dado algunos nombres, Universidad de Málaga, hemos hablado del empresario Federico Beltrán. Vamos a recordar, Carmen Cerván, ¿qué está pasando? ¿Por qué son noticia esta mañana?
Pues son noticia porque van a ser galardonados, reconocidos en el acto tradicional anual del 28 de febrero, Día de Andalucía. Son distinciones que concede cada año la Junta de Andalucía y que este año, por ejemplo, la Medalla de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud, se van a conceder 3, Una de ellas va a ser para la Universidad de Málaga, que en este 2022 celebra su 50 aniversario. Otra medalla en el mundo de la empresa, la medalla de Andalucía de la economía y la empresa, va a recaer sobre un malagueño, el empresario Federico Beltrán.
La medalla de Andalucía de la economía y la empresa, en este caso a Federico Beltrán, que es el presidente de Famadesa, empresa cárnica familiar de presencia internacional que ha cumplido 50 años de andadura y es un referente nacional e internacional en el sector.
Es el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, anunciando esa medalla de Andalucía para el empresario, el propietario fundador de Famadesa, Federico Beltrán. Va a haber más nombres que estén el lunes en ese acto oficial de la Junta de Andalucía con motivo del 28F. Por ejemplo, la medalla de Andalucía del deporte, una de ellas para el clásico Recre, el Real Club de Recreativo de Tenis de Huelva, en este caso el de tenis, no el de fútbol. La medalla de las artes, pues va a haber dos que para personajes andaluces muy conocidos. Uno es Juan Antonio Ruiz Espartaco, torero clásico, que va a ser reconocido en este 28F. Y otra es una sevillana medio malagueña, es Belén Cuesta, la actriz Belén Cuesta, que nació en Sevilla pero tiene importantes vínculos con la ciudad de Málaga. Ella también va a ser premiada en este año. Y otra de las medallas va a recaer sobre un conocido contertulio de esta casa, Inocencio Arias, el almeriense Inocencio Arias, también va a ser reconocido, pero como decimos, los nombres malagueños con los que nos quedamos hoy, el de la Universidad de Málaga en su 50 aniversario y también el del empresario propietario de Famadesa, Federico Beltrán.
Bueno, pues esos nombres, felicidades. Por cierto, programación especial el lunes, el 28 de febrero, programación especial regional desde las 12:20 en COPE Andalucía para contar todo el acto de entrega de esas distinciones. Al frente estará Adolfo Arjona. Gracias, Carmen. Gracias por esa información. Nos vamos, al carnaval, que se acerca la final del concurso de agrupaciones y en cuanto acabe comenzará el carnaval de calle, que dará el pistoletazo de salida el sábado, el 26 de febrero, ¿verdad, Pedro?
Así es, todo comenzará a las 8 de la tarde con el pregón de carnaval a cargo del autor de comparsa y sanitario Miguel Gutiérrez. Posteriormente se conocerá la nueva versión del himno oficial del carnaval de Málaga con las voces de Ángela González y Javier Padilla y a las 9 de la noche dará comienzo la elección del dios momo y diosa del carnaval. Para el domingo 27... a mediodía será el pregón infantil a cargo de un carnavalero muy joven, Álvaro Díaz Plaza. Luego, la elección de príncipes y princesas y la elección del dios momo infantil y diosa infantil. Por la tarde, el domingo, a partir de las 5:30 será el gran desfile del carnaval y a las 8 se producirá la gran final de este viernes, se reproducirá, mejor dicho, la gran final de este viernes, pero en la Plaza de la Constitución para los que no pudieron acudir al teatro. Y el lunes 28 de febrero, Día de Andalucía, día festivo, tendremos desfile infantil a partir del mediodía, habrá talleres infantiles durante todo el día en la Plaza de la Constitución, se hará el certamen de agrupaciones juveniles, se van a entregar los premios del concurso infantil de dibujo y a las 5:30 escucharemos a los participantes del concurso oficial de coplas malaguistas. Bueno, esta es parte de la actualidad del carnaval de Málaga. Pero ahora toca resumir lo que sucedió la noche, si te parece, Mónica, en la segunda semifinal, ¿no?
Venga, claro, lo pudieron escuchar los oyentes aquí en COPE Más Málaga, que es la radio oficial del Carnaval de Málaga, en la voz de mi compañero Javier Bautista. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas.
Oye, anoche subieron a las tablas del Cervantes dos comparsas, dos murgas, un cuarteto. ¿Cómo fueron las actuaciones de las comparsas, por ejemplo?
Bueno, pues me quedo con lo más destacado, que fueron las agrupaciones de... Tengo retorno... Es que no... A ver.
No puedo hablar. Es que no, Javi se emociona cuando habla del carnaval.
Llora, sí. Llora con el carnaval, llora.
Es que tengo... Oye, Enrique... Enrique es el realizador del programa. Gracias. Enrique, quítale al pobre Bautista el retorno, sí, que si no... No,
si
puedes,
no me vuelvo loco.
Brillante, brillante hablando del carnaval. Bueno, Javi, ¿qué me decías?
Sí, que van a... Es que no puedo. A ver, los hospitalarios fueron los que abrieron la noche en comparsa. La cerró Matria. Matria, que contar un detalle muy significativo, que es el enorme forillo que lleva. Vamos a escuchar rápidamente ese paso doble sobre el alcalde de Málaga y lo que ha hecho en la calle Lario. Lo escuchamos.
Mi centro ya se vendió a la hacienda. Mi centro ahora es comercial. Vaya mierda, se va enterrando la ruina fenicia bajo la sigla de Reina Franquicia. No
reconozco ni el sonido de la calle. La rica almendra la callaron, niños con traje en una moda de abrir más museos y de cerrar la boca a quien pida empleo. Que el Soho se convierta en barrio cultural, pero sin el carnaval. La alfombra roja Monero, mientras se quema Proteo. El centro pierde su sello, ya su esencia no se ve. Con la fiebre de alquilar, el turismo y beberé. Málaga, casa de empeño, por eso ahora es Picasso, el único malagueño. Al que aquí se le hace caso, ay, 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 se rifan el sí, ni autoria. Se rifan el balneario, fuera de aquí toda esa escoria. Váyanse y no pisen calle Lario. Estoy harto de este centro, lo denuncio sin tapujo. Han vendido nuestra alma, han robado nuestro brujo. Yo maldigo a nuestro alcalde por decir mi ciudad, mi ciudad.
Bueno, pues ahí estaba ese paso doble, ¿verdad?, de esa comparsa de Churriana, los hospitalarios. Si te parece, Mónica, vamos directamente, después de este pequeñísimo resumen, a lo que vamos a escuchar esta noche en las tablas del Cervantes, Javi.
Sí, porque esta noche, en la tercera noche de semifinales, abre los Trorparsistas, es una comparsa infantil, y luego está fuera de concurso, y luego viene la Murga, Este año vengo con el mono, la comparsa La partida, De bar en peor, la Murga, luego habrá un descanso, y a partir de ahí, dos más, Líbranos del mal y Te quiero de aquí a Lima. Esto en cuanto a la jornada de hoy. Mañana será la última, y mañana veremos a ver quiénes son las que pasan a la final del viernes.
Final del viernes que contaremos también aquí en esta casa, y ahora mismo estamos en el Ecuador. Nos quedan todavía dos semifinales hasta llegar a la final. Y hasta entonces, no sabes tú la de cajas que tengo ya aquí en la emisora de cerveza Victoria.
Malagueña y exquisita.
Malagueña y exquisita, esperando a ir apurando quintito a quintito, ¿verdad? Para disfrutar de la final y de las semifinales en condiciones aquí en Cope Más Málaga, ¿eh?
Ay, en la emisora oficial del carnaval.
Ven a bailar. Cantemos juntos que llegó el carnaval. Mi niña Málaga se pone el disfraz y por sus calles va garbosa y airosa, cual linda mujer.
Nos despedimos por hoy. Gracias por pasar la mañana con nosotros. Esperamos mañana, ¿eh?, a partir de las 12:30. Recuerda que la radio nunca descansa. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Con su carnaval. Se acuerda de Diego el boyero, que vendía bollos y era panadero, y que con su murga la liaba de verdad, con su duelo.